nuestro país. Algunos indicadores muestran un descenso en la cantidad de casos confirmados, pero bueno, también se mantiene alta la letalidad y bueno, si bien el sistema de salud ya no tiene por ahí la atención que tenía en otros momentos, las autoridades médicas siguen reclamando para, bueno, que la gente se siga cuidando porque, bueno, no estamos exentos de que inclusive pueda haber una tercera ola, se habla de una de esa posibilidad. Así que, bueno, charlar varias cuestiones con la doctora Daniela Hosbor. Ella es doctora en bioquímica e investigadora del CONICET. Y lo primero que le voy a preguntar es si dije bien su apellido. Doctora, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo andás?
Nosotros sí. Muy bien.
Cuente. Todo bien el apellido.
¿Lo dije bien, Hosbor?
Sí,
bueno,
todo bien.
¿Qué origen es?
De ascendencia árabe.
Árabe. Pensé que era más europea la cuestión, pero no. Bueno, doctora, a ver, esta situación que nosotros vemos desde los números, que por ahí puede ser, no sé si engañosa, el descenso de casos, y también nos lleva por ahí a relajarnos un poco. Digo, esta posibilidad de una tercera ola en nuestro país, ¿es cierta? ¿Hay que tener mucho cuidado en ese sentido?
Mira, si mirás los datos de hace semanas, ves el descenso significativo del número de casos, así que eso es una buena noticia. La probabilidad de que aparezca, o sea, que tengamos otra ola, es probable, porque podría deberse a, sobre todo, al arribo en forma comunitaria de la variante Delta, que sabemos que es muy contagiosa y que, bueno, en muchos países ha provocado la tercera o cuarta ola. Así que nosotros, si bien venimos bien en términos de retrasarla, eso no quita que no vaya a llegar, ¿no? Entonces, sí. Y por eso es tan importante esto que hablabas de mantener todas las medidas preventivas aprendidas. La situación, como decíamos, está mejor si comparamos con hace unas semanas, pero la pandemia no terminó. Claro. O sea, venimos con aspectos muy positivos en términos de vacunación y demás, que antes no las teníamos, pero todavía sí nos falta que varios países además avancen fuertemente, porque pandemia es la única manera de resolverla, ¿no? Que la vacunación sea de todos los pobladores del mundo, ¿no?
Claramente. Respecto de esto que usted habla o pone como una cuestión trascendente en este momento, justamente de la pandemia, que es la variante Delta, ¿cómo están funcionando y qué dicen los estudios científicos justamente respecto de la respuesta de las vacunas?
Afortunadamente las vacunas que están autorizadas para su uso en emergencia siguen funcionando bien y cumplen con lo que se había pedido para que fueran autorizadas para su uso, que es que tengan una eficacia más del 50%. Ya hay datos de varias de estas vacunas respecto a esta variante y se muestran que esquemas de dos dosis están muy bien. La vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, se vio que la eficacia era con dos dosis 60%, Pfizer casi el 88%, todo esto en prevención de enfermedad, que después si mirás hospitalización, en prevención de hospitalización y muerte, eso aumenta, así que sigue funcionando bien. Las otras vacunas han evaluado cómo es la respuesta inmune inducida por ellos frente a esta variante. Y bueno, o sea, todo lo que muestra es que hay un poco menos de eficacia o un poco menos de acción neutralizante de los anticuerpos, pero no que no funcionan, sino que sí funcionan, un poco más débil, pero no, digamos, con lo que se había pedido, lo que les comentaba, lo que los entes reguladores habían pedido para que se sigan autorizando. Así que estamos bien.
Se habla mucho también de respecto justamente de la llegada de vacunas y ante por ahí el caso de que algunas marcas no lleguen con tanta fluidez como en algún otro momento, o que algunas falten para completar el esquema de la combinación de vacunas. ¿Qué se sabe hoy por hoy respecto de esa posibilidad?
Mira, es algo que en vacunología se ve muy positivamente, porque hay evidencia, esto no es nuevo, o sea, tiene décadas de estudio para otras situaciones. Hay más datos en lo que es academia y en los modelos, porque a veces es difícil que dos plataformas vacunales diferentes para una enfermedad en periodos no epidémicos, no pandémicos, lleguen al final de todo y que las farmacéuticas produzcan dos plataformas distintas. Pero bueno, pandemia nos da la posibilidad de tenerlas. Y entonces esto, que tiene evidencia de décadas, se puede evidenciar ahora, y de hecho ya se han empezado a arrojar datos con plataformas bien distintas, vacunas vectoriales que no se reproducen o replicativas, como AstraZeneca, y plataformas que tienen ácidos nucleicos, en particular ARN mensajero, como la de Pfizer, bien distintas, usadas en primera dosis y segunda dosis, mostraron ser seguras, con un poco más de prevalencia en lo que es las reacciones leves a moderadas, pero que después se autolimitan, así que pasan los requisitos, y en términos de inmunogenicidad, o sea, de la respuesta inmunológica, brindan una respuesta inmunológica más robusta. Y bueno, se siguen estudiando. Acá en Argentina se iniciaron protocolos trabajando en esquemas que usan como primera dosis la vacuna Sputnik V y después como segundas AstraZeneca y Sinopharm, porque son las vacunas que tenemos. Y también se están ensayando otro tipo de combinaciones para dar versatilidad al uso de a las vacunas que vayan llegando, y además con esto de que puede ser más inmunogénico, o sea, inducir más respuesta inmunológica, porque por ahí tenemos también una herramienta que pueda ser clave para alguna variante, ¿no?
Doctora, y después de todo esto, mucha gente que no acepta vacunarse o no quiere hacerlo, y digamos, cuando usted plantea toda la situación y todo el estudio y todo aquello que se está montando para poder llegar a tener vacunación masiva, bueno, la gente que no quiere aceptarlo, porque hay un porcentaje todavía muy importante.
Sí, no solamente acá en Argentina, sino hay otros países que incluso tienen años de movimientos antivacuna, y esto complica la situación. Lo que estaba ocurriendo en los países es que paso a paso se va haciendo una vacunación obligatoria, porque hace esto, ¿no? O sea, no podés ir a un restaurante si no tenés la vacunación, no podés ir a tal actividad si no tenés la vacunación, o al trabajo. Y entonces, eso es importante, porque la obligatoriedad refiere a lograr esto que queremos, que es la inmunidad de rebaño. Las vacunas no solamente tienen un impacto en el individuo, así en forma individual, sino en la comunidad. Y entonces la toma de decisión de no vacunarse tiene un impacto negativo en general. Y entonces lo que se está buscando con esto es que el impacto positivo sea benéfico y para la comunidad. Uh-huh. O sea, por un lado hay que escuchar y ver por qué siguen sin vacunarse y tratar de explicar. Hay muchos datos que sustentan la vacunación, así que sería interesante saber por qué, y bueno, y trabajar en esto, sobre la necesidad de alcanzar la inmunidad de rebaño.
Uh-huh. En este sentido me parece que va a haber una discusión, porque bueno, obviamente la pandemia ha deparado también esta circunstancia, que muchas veces no tiene que ver con lo estrictamente científico, sino más bien con otro tipo de cuestiones, del tipo filosófico o político inclusive, de quienes se niegan a la posibilidad de ser vacunados, y en este sentido, bueno, se hace la referencia a la libertad personal y a otras cuestiones, ¿no?
Sí, pero la libertad en todo termina cuando vos estás invadiendo el derecho de los demás.
Sí, claramente. Yo lo tengo clarísimo, pero no todos.
No te lo digo por ahí, digo, parte para discutirlo, me parece, es como vos decís, viste, con la causalidad de la no vacunación es enorme, no es un grupo homogéneo. Uh-huh. Hay de todo, por eso es importante entablar la conversación sobre el tema, sobre quiénes no, y entender por qué no, y si es una cuestión de duda, mostrarles, ¿no? Y si es principio, bueno, habría que ver hasta dónde, porque lo que te digo, lo que hagan impacta negativamente cuando no se vacunen a los demás. Y hay personas que no se pueden vacunar por más que quieran.
Claramente, anda por ahí la cosa. Bueno, estaremos atentos a ver si evolucionamos en ese sentido y, bueno, si logramos comprender que por ahí las evidencias son más fuertes que las creencias, ¿no?
Tal cual, mostrarle bien los datos. La vacunación, por suerte, tiene muchos años de historia, en números de vidas salvadas, en número de enfermedades evitadas, así que hay mucho para mostrar. Afortunadamente, es uno de los insumos más importantes en todo lo que es de salud, y es de los insumos sumamente cuidados, digamos, antes de que llegue a la población. Es tremendamente evaluado, porque lo que se busca es esto, ¿no? Que tener un insumo que sea sumamente beneficioso.
Claramente. Doctora, le agradecemos mucho la charla de esta mañana.
No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, a seguir cuidándonos, que cada vez falta menos.
Ojalá, un abrazo. Ojalá sea así. Que ande muy bien. La doctora Daniela Hosborg, doctora en bioquímica e investigadora del CONICET, ha pasado por la mañana de la radio.
Mes de superdescuentos en Caline, 10% con todas las tarjetas.